Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y la actualidad pasa a esta hora por la Audiencia de Valencia, que ha archivado la causa sobre la construcción del circuito urbano de Fórmula 1 en esta ciudad, en la que estaba procesado el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps. Eva Revenga.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana estima el recurso de la Fiscalía que pedía el archivo de la causa al no observar los delitos de malversación continuada de caudales públicos y de prevaricación, o en su caso, estar prescritos. La titular del juzgado 17 había procesado a Camps, a su ex vicepresidente Vicente Rambla y a su ex consejero Mario Flores por considerar que había indicios suficientes, sólidos, razonables y consistentes de la comisión de estos delitos, un caso que ahora ha sido archivado.
Te cuento ahora que España ha sido uno de los 4 países de la OCDE donde más cayó el paro en mayo en términos relativos, aunque seguimos teniendo la segunda tasa de desempleo más elevada, solo superada por Grecia. París, Asunción Serena.
La tasa de desempleo en el conjunto de países miembros de la OCDE ha permanecido estable en el mes de mayo. La media es de 5,2%, menos de la mitad de lo que registra España, con un 13,6%, que sigue siendo uno de los países con la tasa de paro más elevada, solo superada por Grecia, que según las últimas cifras disponibles del mes de marzo, era de más del 18%. Sin embargo, España es uno de los 4 países de la Organización Económica en los que la tasa de desempleo ha caído más en términos relativos. En España es 2 décimas inferior a la tasa registrada en el mes de abril, mientras que en países como Suecia o Polonia el paro ha subido.
Y nos vamos a la bolsa, que ha cerrado en negativo por tercera sesión consecutiva. Los inversores se mantienen fuera del mercado a la espera de próximos movimientos en el precio del dinero en Estados Unidos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Hoy el índice IBEX 35 ha bajado un 0,12% hasta 9.273 puntos. En las últimas horas se han enfriado las expectativas de una inminente y agresiva reducción en el precio del dinero en Estados Unidos. Las importantes cifras de creación de empleo que se publicaron el viernes en aquel país le han quitado presión a la Reserva Federal. Mañana el presidente de la Reserva, Jerome Powell, comparecerá ante el Congreso. Los mercados le van a escuchar con atención en busca de pistas. Los mercados esperan que baje los tipos de interés. Viene la próxima reunión prevista para finales de este mes. Viene la siguiente, que tendrá lugar en septiembre. En el mercado de deuda, hoy el Tesoro Español ha colocado letras a 6 y 12 meses. Ha profundizado en las rentabilidades negativas. Ya cobra cerca de un 0,5% a los ahorradores que compran estos títulos.
Y te cuento también que fallece a los 89 años el multimillonario estadounidense Ross Perot, quien se postuló a la presidencia de Estados Unidos como independiente en 2 ocasiones en la década de los 90. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
El multimillonario estadounidense Ross Perot, candidato independiente en 2 ocasiones a la presidencia de los Estados Unidos en los años 90, fallecía hoy a los 89 años de edad en su casa de Dallas, en Texas. Perot cambiaba radicalmente la dinámica de las elecciones presidenciales estadounidenses en 1992, cuando concurría como candidato independiente en unas elecciones que se disputaban el entonces presidente, el republicano George Bush padre, y el demócrata Bill Clinton. Perot, aunque acabó tercero, recogió más de 19 millones de votos con políticas ultraliberales, que años más tarde fueron recogidas por el ultraconservador Tea Party, pero al mismo tiempo defendiendo el derecho al aborto y el matrimonio homosexual. Perot lo volvió a intentar en 1996, obteniendo en esa ocasión 8 millones de votos.
Y en los deportes, victoria para Viviani en la cuarta etapa del Tour de Francia. Luis Millán.
Triunfo al sprint del italiano Erifrade, enviado especial de COPE. ¿Qué contamos de la etapa?
Spin puro que ha ganado rematando el trabajo fantástico de su tren del Deconi Quick-Step, el italiano Viviani, que entra así en el selecto club de ciclistas con victoria en las 3 grandes vueltas. No hay cambios en la general, que sigue liderando el francés Julien Alaphilippe, compañero de Elia Viviani precisamente. Van Aert a 20 segundos y Kreiswijk a 25 del Lotto Jumbo completarían el podium virtual. El mejor español sigue siendo otro Deconi Quick-Step, octavo a 46 segundos del amarillo Enric Mas, que como casi todos mira más al jueves hacia la Planche de Belfil, hacia los Vosgos, pero con mucha cautela.
Que el jueves lo mejor que puede pasar es que no pierda tiempo. Vamos a ir paso a paso, siempre me cuesta un poco la primera semana y así será. El jueves pues estaré contento y satisfecho si estoy con los buenos al final.
En fútbol, el Real Madrid está volando a Montreal, expedición de 27 jugadores, sin Isco, que se incorporará más tarde por su reciente paternidad, ni Keylor Navas, que lo hará directamente en Canadá. En el mercado de fichajes, es noticia COPE, lo ha adelantado Hugo Ballestera, y acuerdo entre el Valencia y Maxi Gómez para el fichaje del uruguayo, y esta tarde se hará oficial. Y cerramos con baloncesto, hoy Escariolo ha dado la lista para el Mundial de China. Mirotic, Ibaka y Sergio Rodríguez, las bajas más destacadas junto a la ya conocida de Pau Gasol.
Sigues en la tarde de COPE. Se ha convertido en la foto del verano y sí, fue tomada mientras sonaba esta canción. Es sonido directo de un concierto y, bueno, es posible que a estas alturas tú esta foto la hayas visto. Si no, voy a intentar describírtela porque es impresionante, de verdad, brutal. En ella se ve a un chico y sobre todo se ve su expresión, la expresión de Alex, porque así es como se llama. Él tiene 19 años, estudia Derecho en la Universidad de La Rioja y tiene que ir en una silla de ruedas como consecuencia de una parálisis cerebral. Pero claro, esto él, y afortunadamente, nunca lo ha visto como un impedimento. De hecho, sin querer, se ha convertido en la estrella del Resurrection Fest, celebrado en Viveiro, en Lugo, el pasado fin de semana. El porqué de su éxito es justo esto que te estoy contando ahora. Resulta que Alex estaba disfrutando de la actuación del grupo sueco Arch Enemy. Pero claro, imagínatelo, ¿no? Ahí, pues, en su silla de ruedas está por debajo del nivel de todos los demás, con lo cual, aunque quieras ver, no ves mucho. Por eso, en un momento determinado de la actuación, le pide a los que estaban alrededor que si le podían aupar. Y de repente, brazos y manos anónimas se unieron a ello, no solo las de sus amigos, le levantaron a pulso con esa silla de ruedas al alto, arriba del todo, y en la foto verdaderamente es extraordinaria porque ves a Alex encima de su silla de ruedas, le ves totalmente emocionado con la música de su grupo favorito y alrededor de Alex es una especie de bosque de brazos, una serie de bosques de brazos, de manos y de antebrazos que van todos dirigidos hacia su silla, no hacia donde está justamente Alex. La verdad es que es un momento verdaderamente impresionante. La foto es brutal y esa foto la consiguió Daniel Cruz, porque Daniel Cruz cogió su cámara e hizo la que, como decimos, se ha convertido ya seguramente en una de las fotos de este verano de 2019. Nuestros compañeros de los informativos han conseguido hablar con él, con el fotógrafo, con Daniel Cruz, y así cuenta cómo lo consiguió.
Vi a un compañero fotógrafo que se dio la vuelta, también solemos estar pendientes un poco de lo que sucede en el público, y me di la vuelta y vi a Alex, que le llevaban por encima de las cabezas, y rápido me subí a la valla de seguridad de que separa el público del escenario y saqué las fotos.
Vamos, que no se lo pensó ni un segundo, tenía que inmortalizar ese momento en el que la silla de ruedas de Alex se convirtió en una especie de trono no improvisado gracias a la solidaridad de todos los que estaban en el concierto, y así lo hizo, porque aquí no había barrera alguna, Alex era uno más.
Hacer lo mismo que el resto de gente y los que estaban allí de público, pues a los conciertos vamos todos a ganar, vamos todos a lo mismo, a divertirnos de la misma manera y a ser todos iguales, que es lo que realmente pasa.
Hay que decir que tanta era la ilusión de Alex por asistir a este festival que recorrió casi 600 kilómetros en autobús junto a su madre, que le acompañaba para conseguirlo. Sí, 600 de ida y otros 600 de vuelta. Era su primer festival y desde que consiguió el abono el pasado noviembre, su objetivo estaba más que claro. Había que disfrutar al máximo. De hecho, decía Daniel que a pesar de tener una zona habilitada para personas con movilidad reducida, Alex no se quiso conformar con eso. Por eso fue más allá.
Él ya lo había hecho por lo menos una vez más y a lo largo del festival lo hizo varias veces. Este es algo que forma parte de la parafernalia de este tipo de conciertos, y Alex pues que quería participar igual que el resto de gente y también le levantaron.
Fíjate que no solo lo consiguió una vez, sino varias a lo largo del concierto. El vídeo de Alex enseguida se hizo viral e incluso el propio grupo sueco, Arch Enemy, lo compartió en sus redes sociales. Así que imagínate si a ti te pasa eso como fan, como le ha pasado a Alex. Bueno, para él es algo realmente especial. De hecho, toda la repercusión que ha tenido tanto la foto como el vídeo le ha pillado por sorpresa. Solo hay que ver cómo actuó la gente, ¿no?, que tenía a su alrededor al no permitir que en ningún momento él se sintiera desplazado. Por cierto, todavía no te han contado cómo Alex y Daniel se conocieron.
Le vi al día siguiente por el festival y me acerqué a hablar con él, plan, oye, que ayer te hice una foto, no sé si la has visto por ahí, todavía sin saber que iba a tener la repercusión que iba a tener, simplemente, bueno, por tener el detalle de darle la foto para él y ya está.
Bueno, y ya está, ¿no? Porque la foto, como decimos, se echó viral, el revuelo es tremendo. De hecho, Alex quiso repetir su hazaña, lo consiguió, incluso avisó previamente a Daniel, pero este en ese momento ya no pudo volver a captar ese momento por temas de logística.
Y luego me dijo que guay, que muchas gracias y que luego lo iba a volver a intentar en otro concierto. Y así fue, luego también le pude ver. Lo único que no llegó tan cerca de nosotros, de donde estábamos los fotógrafos.
Lo que sí dice Daniel es que sin duda esta es ya una de sus mejores fotos.
Cuanto a repercusión y lo que está significando para mucha gente y tipo de mensajes que me están llegando de lo que les está transmitiendo y demás, desde luego, o sea, con diferencia.
Con diferencia, una foto para recordar, una foto que quedará en la retina de todos los que la han visto. Si no la has visto, te recomiendo que lo hagas. La vamos a colgar nosotros también en nuestras redes sociales de la tarde. Una gran foto para este fotógrafo, para Daniel Cruz, y sobre todo un momento muy, muy especial por todo lo que supone de lucha, de ejemplo, de superación, de capacidad de disfrute para Alex Domínguez, aupado en su silla de ruedas, pero sobre todo disfrutando a tope de su grupo favorito, del grupo sueco Arch Enemy. Y ahora lo que quiero es presentarte a María Luisa. Ella trabaja en la Audiencia Nacional, lleva más de 20 años como funcionaria de justicia, pero eso sí, sin contrato fijo.
Van a salir prácticamente todas las plazas a oposición. A nadie se le ocurre, a ningún trabajador que lleva 20 años trabajando, hacerle una prueba para ver si es capaz para realizar un trabajo que lleva realizando 20 años.
Bueno, pues esta es Luisa, pero fíjate, ahora vas a escuchar a otra persona. Que en realidad la vas a oír con voz distorsionada. ¿Y por qué? Pues porque tiene miedo. Miedo a no volver a ser contratado. Él es médico de urgencias.
Yo soy médico de urgencias hospitalarias y llevo 10 años con contratos temporales. Nunca ha habido oferta pública de empleo desde que se transfirió la sanidad a las comunidades autónomas. Y ahora lo que se nos plantea es una oferta pública de empleo para demostrar, después de sostener las urgencias de Madrid 18 años, mérito, capacidad, idoneidad para desarrollar las funciones que venimos ya desarrollando desde hace 18 años.
Fíjate, 10 años como médico interino, encadenando contrato tras contrato. Quizá a ti, que nos estás escuchando ahora, te pasa un poco lo mismo, o de hecho exactamente lo mismo. A lo mejor eres funcionario pero interino y llevas muchísimos años trabajando, pero no hay forma de conseguir esa plaza fija. Si es tu caso, quizá estés muy pendiente también de lo que va a pasar en poco más de un mes, porque ahora mismo hay 5.000 demandas presentadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que piden que su contrato pase a ser fijo, eso sí, sin tener que pasar previamente, claro, por unas oposiciones. Son 5.000 demandas, pero se calcula que podría haber 800.000 funcionarios interinos en la misma situación. Será, como te digo, a finales de septiembre o principios de octubre, cuando el abogado general de la Unión Europea se pronuncie al respecto. Javier Araúz es abogado encargado de llevar esta demanda colectiva. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Podría haber 800.000 personas en España en esta situación?
Sí, sí. Nosotros calculábamos que había unas 450.000 porque estábamos barajando únicamente datos que disponíamos de la Administración del Estado y las comunidades autónomas, pero cuando hemos descendido a los ayuntamientos y diputaciones se ha triplicado el volumen de temporalidad y estamos hablando de prácticamente un 40% de empleados temporales, con lo cual la suma de todo, pues yo creo que se acerca mucho a los 800.000 trabajadores públicos que llevan más de 3 años o de 2 años trabajando en el sector público.
Uh-huh. Y algunos incluso hasta 20 años, como el caso de María Luisa, que la escuchábamos antes.
No, y 35 años. Hay gente que se jubila en interinidad. Esto es un... Imagínese si una empresa privada tuviera 800.000 trabajadores a los que discriminase en las retribuciones, no le otorgara los mismos derechos, no le confiriese, por ejemplo, excedencias, algunas de ellas le dan de baja durante la maternidad, si les cesan no tienen derecho a indemnización o ninguna compensación. Imagínese usted qué pensaría. Pues esto sucede en España y esto sucede con las administraciones públicas españolas. Mientras a las empresas privadas se les exigen que contraten establemente a sus trabajadores, sí. Es más, se les controla, se les obliga a fijar los horarios, la última novedad legislativa se ha producido, resulta que el sector público, que tenía que dar ejemplo, no hace lo mismo y abusa de la temporalidad, con empleados temporales a los que discriminan derechos y no les otorga ningún tipo de estabilidad en el empleo y abusa de ellos durante plazos que oscilan entre los 2 y los 35 años, continuadamente. Y a estos trabajadores se los hace encima, se les dice, cuando llevan 30 años trabajando, realizando un servicio adecuado para los ciudadanos, se les exige que acredite mérito y capacidad para realizar ese mismo servicio. Pero es que estamos hablando de personas que usted conoce. Es decir, estamos hablando de los médicos de urgencias que atienden a su hijo o a sus padres cuando van a urgencias o cuando van a un servicio determinado. Estamos hablando de los bomberos que apagan los incendios para evitar que se quemen sus casas o que se quemen sus bosques o sus haciendas. Estamos hablando de los profesores que educan a nuestros hijos y que transmiten los valores y los conocimientos necesarios. Sí, estamos hablando de personas de este calibre, cercanas, que después de, como le digo, después de 10, 15, 20 o 30 años dejándose la piel por el servicio público, ahora resulta que se pueden ir a la calle, ser despedidos, sin ni siquiera una indemnización, sin ni siquiera eso. Personas con más de 50 años, 55 años, con hijos, a padres a su cargo, y se ponen a la calle sin un duro, después de que además son personas vocacionales, ¿no?, que llevan prestando servicio público durante todos estos años. A mí me parece que es impropio de un Estado moderno como debiera ser España, ¿no?
Son funcionarios, pero es que no son funcionarios, porque no tienen los mismos derechos que los funcionarios, es decir...
Exacto, no tienen la misma estabilidad que los funcionarios, o realizan la misma tarea que los funcionarios. No tienen, no cobran lo mismo que los funcionarios, aunque realizan la misma tarea que los funcionarios con las mismas responsabilidades. No tienen derecho a excedencias o a licencias cuando realizan las mismas tareas.
Pero no hay un límite legal, digamos, para que estén en esta situación de años.
Claro, la ley interna establece un límite determinado. Por ejemplo, un nombramiento por acumulación de tareas tiene una duración máxima de 6 meses. Un nombramiento, un interino para plaza vacante, tiene una duración máxima de 2-3 años, porque en el plazo de 2 años tiene que estar incluida esa plaza en una OPE. El problema ha sido es que estos funcionarios han prestado un servicio tan bueno para los ciudadanos que la administración que los nombra después se olvida de ellos y los sigue y siguen prestando servicios para la administración durante muchos años. ¿Por qué? Porque prefieren que estén servidas las plazas por ellos y porque están contentos con los servicios prestados y no convocan oposiciones. Les
esa es la cuestión que te quería preguntar, que le quería preguntar también. Es decir, muchos de ellos, sobre todo los que llevan más años, es porque bueno, se han metido, digamos, en esa dinámica de encadenar también un trabajo y otro y realmente no han tenido opción o tiempo preparar unas oposiciones, o es que no se han presentado porque no había oposiciones a las que presentarse.
Es que muchos de ellos entraron por oposición para interinos. Otros entraron por concurso de méritos y después no se convocan las oposiciones durante años, durante 18 años, durante 20 años, incumpliendo la ley interna, o sea, incumpliendo la legislación, concretamente el Estatuto Básico del Empleado Público, que establece que todas las plazas servidas por interinos tienen que estar incluidas en una oferta pública de empleo del año de nombramiento o del año siguiente. Es decir, tenía que haberse convocado a la OPE en el año 2000, no en el año 2019. No sé si me he explicado, ¿no?
Sí.
El problema que tienen ahora, claro, que son gente mayor a las que se le exige que se estudie un temario cuando tiene obligaciones familiares y obligaciones laborales.
Es muy complicado. ¿En qué se basa entonces la demanda que han puesto? Que veo que es una demanda colectiva, no sé cuánta gente está ya implicada.
Es demanda individual. Lo que pasa es que dos jueces nacionales, dos juzgados del Contencioso Administrativo de Madrid, entendieron que teníamos razón y que tienen derecho a fijeza y plantearon unas cuestiones prejudiciales a Europa. Es decir, consultaron a Europa si lo que está ocurriendo en España con los interinos se ajusta a la ley, y a la ley comunitaria, y si ellos tienen que transformar las relaciones temporales abusivas de este tenor en relaciones fijas, en relaciones equivalentes a las de los funcionarios fijos. Entonces, a partir de ahí, casi todos los juzgados han suspendido todos los procesos a ver qué dice Europa, ¿no? Y ahí prácticamente ahora mismo 5.000 demandas presentadas que están pendientes de esta sentencia europea y 800.000 trabajadores públicos que igualmente están pendientes de esta sentencia europea.
¿Y si la sentencia europea es favorable, es decir, si da la razón a todos estos funcionarios interinos, qué va a pasar inmediatamente? ¿Va a ser una especie de reacción en cascada para cada uno de los casos de las personas que están
claro,
así?
Claro, la sentencia europea es vinculante para todas las autoridades administrativas y judiciales. Ténganse en cuenta que es una sentencia que viene de Europa y a Europa lo que le interesa es que su derecho se aplique y sus sentencias en todos los Estados miembros y de una manera homogénea. Es decir, que un trabajador alemán pueda venir a España con una serie de derechos y que un trabajador español pueda ir a Alemania con una serie de derechos.
Que esté homologado, por decirlo así.
Exactamente. El problema es que el trabajador español va a Alemania y adquiere fijeza inmediatamente y el trabajador alemán viene a España y se le niega la fijeza y encima se le discrimina las condiciones de trabajo. Y esto es intolerable en el ámbito de la Unión Europea. Por eso entendemos que la sentencia va a ser favorable en el sentido de que va a reconocer el derecho a la transformación de esos trabajadores como sanción a la administración empleadora que ha incumplido esta norma comunitaria. Repito, como sanción a esa administración empleadora, se los va a transformar en fijos.
Bueno, entonces, ¿de qué fecha clave estamos hablando?
Pues mira, el informe de abogado general va a ser el 5 de septiembre y es lo que dará la sentencia. La sentencia se dictará, yo calculo, sobre el mes de primeros días de octubre, primera quincena de octubre, calculo yo. Normalmente el tribunal sigue el criterio del abogado general en el 66% de los casos, es el porcentaje, ¿no? Con lo cual ya, bueno, el 5 de septiembre tendremos una idea de por dónde van a ir la sentencia.
Que ahora son 5.000 demandas las que están presentadas y de momento están esperando a esta sentencia, pero entiendo que podrían llegar incluso hasta estas 800.000 de las que estamos hablando, que es una barbaridad. Pues estaremos muy pendientes. Javier Araúz, gracias, pues buenas tardes.
Un millón de gracias. Gracias, adiós.
Buenas tardes.
Adiós.
Y por aquí está ya, pues claro, Paloma Serrano, que nos lleva a Línea Directa.
Pilar, seguro que ya te has dado cuenta. Sí, se trata de un fuerte movimiento que hace que te replantees qué hacer con tu seguro de coche, ahora que estamos casi casi de vacaciones. Bueno, es el seísmo de Línea Directa, un temblor que solo provoca alegría, porque los de Línea Directa lo han vuelto a hacer. Han querido que tú pagues menos por tener el mejor seguro y prueba superada. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Disfruta y déjate llevar por este maravilloso seísmo. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta las condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter.
Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. Persona favorita, yo le canto esta cosita.
Lo normal es llevar una foto de tu persona favorita, o tener varias, o tener incluso miles, que es lo que pasa con el teléfono móvil. Que uno mira, a ver cuántas fotos tengo yo aquí ahora en el móvil. 3.473 fotos, no es poco, tampoco creo que sea de las que más tiene acumuladas. Y lógicamente, pues hay muchas fotos seguramente de la misma o las mismas personas y a ti te pasará lo mismo. Vale, hasta ahí, ok, esto nos pasa desde hace cuánto, 5, 10 años como mucho, ¿no? Pero antes llevábamos fotos en la cartera, incluso hay gente que todavía las lleva. Eso es lo que estamos comprobando esta tarde aquí en este programa y lo estamos haciendo con José Cobian.
Y antes, porque lo has dicho tú, que yo no lo sabía, en los colegios os hacíais fotos
vamos
con el mapa de fondo.
Vamos a ver, que parece que estamos hablando de la prehistoria.
Bueno, verdad,
pero,
mentira.
Pero vamos a ver, ¿es que ahora no se hacen fotos escolares? Sí, se siguen haciendo.
Sí, 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 se harán.
¿Cómo que se harán? ¿A ti no te hacías
fotos
en el cole?
Que sí, que se
cuando
hacen.
¿Cuando eres pequeño?
Sí,
de
sí,
grupo
sí.
O incluso individuales. ¿Se siguen haciendo individuales a los niños? ¿Ves? Me dice la, mira, Rosa, que es mamá, me dice que cuando acaba el curso se hacen fotos. Va un fotógrafo y hace fotos a los niños. Bueno, no sé si las hace. Bueno, antes, hace años, que no era tan común que cualquiera pudiera hacer una foto, pues una vez al año, en determinados colegios, o al menos eso pasaba en los pueblos, pues aparecía un fotógrafo y te ponían en un pupitre. Te estoy hablando de cuando yo era muy, muy, muy pequeña. Te ponían en un pupitre y normalmente había un mapa detrás y te hacían la foto. Y ahí estabas tú con una cara que no sabías qué poner y, en fin, pues eso, una carita de niño pequeño, con el pelo ahí medio despeinado y tal. Y esas fotos, como digo, pues estaban o en la cartera de tus padres o luego a veces pues te las mandaban, no sé por qué motivo, Ya digo, yo tengo una que está incrustada en un cenicero. No me digas por qué en un cenicero. Estaría, eso hoy en día sería imposible.
Estaría bien que nos lo respondiera un fotógrafo.
Estaría bien. No. De aquellos que hizo fotografías, claro, por ahí por los pueblos en su día.
Claro,
estaría
que sí.
Bien. Bueno, pero independientemente de eso, que hablamos de fotos.
Sí, pues
de
mira,
las que lleva los oyentes en la cartera.
Mira, lo de Miguel es curioso porque es transportista y dice que él no lleva fotos en la cartera. Lo que lleva él en el asiento del copiloto de su camión es un cojín con la foto impresa de su nieto Liam,
claro,
que dice que le acompaña a todas partes.
Sí, bueno, esa es otra, que puedes poner una foto efectivamente en una camiseta, en un cojín, en un bolso, por ejemplo, se pueden poner también las fotografías.
Bueno, Mireia, creía que no guardaba fotos y al escucharos he abierto el bolsillo de mi cartera. ¿Cuál ha sido mi sorpresa al encontrarme 3 fotos de un exnovio?
¡Vaya!
Fuimos pareja durante mucho tiempo y teníamos la costumbre de, año tras año, intercambiar fotos de carnet. Cortamos la relación hace 6 años y nunca me había acordado de sacarlas.
Estaba en el último rinconcito.
Claro,
¿no? Tú sabes que como vas rellenando la cartera, no sabes ya lo que tiene, ¿no?
Va metiendo
y
papeles
momento que
y
metes
tarjetas.
El dedo ahí y vas sacando las cosas y voy a hacer limpieza.
Claro.
Y mira tú lo que salió.
Bueno, mira lo de María porque también es curioso. Yo también llevo en la cartera fotos de mi hija de varias edades, de cuando era más pequeña, de cuando fue creciendo. Y lo más bonito para mí, dice, una junto con el gran maestro Plácido Domingo.
¡Anda!
Que estuve trabajando con él en Doha.
¡Anda, fíjate! Claro, no me extraña que lleve la foto en la cartera.
Pues sí. Venga, más en el 607-15-0602.
Pues no lo vais a creer, pero mi mujer tiene una foto de esas del cole mía. La hizo gracia una vez que la vio y mi madre la dio una copia de esas que te hacían con el mapa, como dice Pilar. Y yo no la llevo, pero ella sí la lleva ahí en su monedero. Así que cada vez que me veo tengo una carita, como dices tú, que no veas. Pero bueno, a ella le hizo gracia y ahí la lleva.
La del colegio, esa que tú dices, también la tengo yo guardada con un montón de fotos de siempre, ¿no? De 20 y 30 años. Porque, como decía mi abuela, lo bueno de las fotos es que sirven para el cachondeo cuando te juntas con la familia. Ya no te veas ahí con las pintas y tu madre antes pinta tenía uno.
Hombre, bueno, sí. Pero es verdad que salíamos así como con una carita... Yo creo que es que el fotógrafo en aquella época te decía que te pusieras serio.
Pues igual.
Porque estábamos todos como muy serios, muy serios. Yo no sé. Estábamos un poquito, iba a decir, de pena. No, bueno, alguno estará fantástico. Yo la mía, desde luego, estoy muy rara en esa foto.
Hay gente que es fotogénica y... ha nacido con esa suerte.
Ya.
Y sale bien.
Y sale bien. ¿Es tu caso?
No, por cierto. No.
Bueno, hablamos de fotos, pero fíjate de las fotos que llevas en la cartera. Estamos buscando oyentes que todavía lleven fotos en la cartera como se llevaban antes. Y oye, los hay incluso bastante jóvenes que tienen la costumbre de llevar una foto, no digital, foto en la cartera. Bueno, nos cuentas también la historia de la foto en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp del programa, que es el 607-150602. Enseguida hablamos de series de televisión con Javier García Arevalillo.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En verano, pues a mí en verano me gusta perderme por los pinares del Alto Tajo, con el rugido del río de fondo, y volver a la casa de mis padres, donde están mis raíces y donde siempre está la radio encendida.
En COPE, Antonio Ray vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Ya llega el verano. Ya llega con su sol.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Duermen los árboles?
Actualidad.
Entrevistas, reportajes.
No solo duermen, sino que además se acurrucan.
De lunes a viernes desde las 8:30 de la tarde en 13.
Danos otro susto, María.
Si le iba a contar, me voy a guardar yo algo.
Y es que es todo artesano. Nosotros, por haber dado la idea de la subasta, nos pueden invitar a probarlo, ¿no?
Aceptamos.
13 al día con José Luis Pérez y Ana Samboal.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Cuando te regalan 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto, solo puedes esperar grúas especializadas para parkings, facilidad de gestión y la mejor asistencia del mercado. ¿Berti o falso? Vente a Berti. No solo tendrás 3 meses gratis, tendrás mucho más. Calcula el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés te hacen la vida más fácil.
Como el robot aspirador Divo de Ecovax, que aspira tu casa mientras tú disfrutas de tu tiempo.
Máxima potencia de aspiración para un hogar siempre limpio.
Y con todas las facilidades y ventajas de nuestros tecnoprecios.
Descubre nuestras promociones de hasta el 33% de descuento en los robots aspiradores Ecovax.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Que sí, te encanta la ciudad en verano, pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad es coger tu coche y escaparte a la playa. Con Peugeot Samertalife tienes hasta 6.900 euros renovando tu coche y no empieces a pagar hasta 2020 financiando con PSA Financial Services hasta el 31 de julio. Así dices que te encanta la ciudad, pero desde la playa. Condiciones especiales también en seminuevos y postventa. Consulta en peugeot.es.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Doesn't make sense. I close the gate.
What if he never left? What if we locked him out here with us? He'd want to attach himself to someone again.
Es martes. Sí. Ahí está.
Hombre.
Es día de series. En la tarde de COPE. Seguramente esta sintonía ya la reconoces. Ya está aquí Javier García Arevalillos, nuestro experto en series. Hola, Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y era inevitable hablar de esta serie. Tenía que ser hoy, ¿no? Cuando todavía la mayoría no hemos empezado a verla. La tercera temporada, digo.
Es que no podíamos,
no podíamos
dejar
esperar
de comentarla,
más.
¿No?
Venga, no podíamos. ¿Va a haber mucho spoiler?
No.
No.
Cero spoilers.
Vale.
O sea, hoy es día de cero spoilers.
Bueno, pues aquí hay unos cuantos en el programa, yo misma y muchos oyentes que te lo vamos a agradecer. Hombre, uno
que
pequeñito
no
nos importa. Vale. Bueno, estamos hablando de
Stranger Things, estaba en nuestro top 5 de series más esperadas del año. La serie que nos cautivó con su nostalgia ochentera, su mezcla es entre los Goonies, Alien, ET. Bueno, pues ha vuelto con esta tercera temporada.
Y recuerdo bien que comentaste entonces, en el primer programa del año, creo que fue, que te daba cierto reparo esta tercera temporada, porque a ver por dónde van.
Digamos que tenía un pelín de miedo. O sea, ya habíamos visto ciertos signos de cansancio en la segunda temporada. Era imposible sorprender tanto como en la primera temporada, evidentemente, pero creo que todos esperábamos algo más. Sin embargo, millones de espectadores nos hemos vuelto a enganchar a la tele. este fin de semana, pues porque hoy es Stranger Things.
Bueno, claro. ¿Y qué ha pasado después de ese enganche? ¿Te ha convencido o se han confirmado tus miedos del principio de temporada?
Antes de dar un veredicto, permíteme recuperar los ingredientes del éxito de esta serie. O sea, ¿por qué crees que tantos nos enganchamos en su momento?
Hombre, yo te diría que primero de todo, quizá por los personajes, ¿no? Uh-huh. Esos niños frikis, que la verdad es que son adorables, pues Once, Hopper, Joyce, y también porque la trama, a mí reconozco que me tuvo al borde del asiento, pues eso, en todo momento, ¿no? Y con la tensión.
Efectivamente, era una mezcla que de entrada pues sonaba rara, ¿no? O sea, la pandilla de niños a los Goonies, la niña rara con superpoderes a lo ET, el poli de Super 8, el monstruo de Alien, y lo fuerte es que funciona. O sea, al menos hasta esta temporada la serie mantenía todos esos ingredientes.
Entonces, dices, hasta esta temporada. Por tanto, si me pongo a adivinar un poquito, podríamos decir que en esta temporada los pierde.
Bueno, en primer lugar, perdemos uno de los grandes atractivos de las pasadas temporadas. Ya nadie busca a Will.
Ya nadie busca a pobre Will.
Para siempre en nuestra memoria los gritos de Will. Will, de hecho, nos da el tono de la temporada. O sea, la adolescencia ha llegado y con ella se ha ido la inocencia de unos niños que ya no lo son.
Pues este es el primer ingrediente que se escapa. ¿Es grave?
Bueno, digamos que le quita encanto a la serie. Y abunda en uno de los aspectos más flojos de la segunda temporada, aquella escapada de Once a la ciudad.
Ah, sí, eso fue un poco extraño, no pegaba ni con cola, ¿verdad?
Efectivamente.
Bueno, ¿y eso no le añade algo de chispa a la historia?
A ver, es como si me preguntas, ¿la irrupción de la adolescencia añadió interés a Harry Potter y el Cáliz de Fuego? Pues en general lo contrario. De hecho, me sucedió algo impensable.
A ver.
En el capítulo 2 me dormí un poco.
Esto ya es muy determinante, sí. No es por nada. O sea, en el capítulo 2 te dormiste un poco.
Un pelín.
En fin, pues ¿qué le vamos a hacer? Entonces, por donde vamos mal. Yo creo que el veredicto va a ser malo. Te vas a acabar cargando una de nuestras series favoritas.
No diría tanto. De hecho, hay atenuantes para lo de dormirme. No fue solamente cosa de la serie. No, hay que decirlo todo.
Había otros motivos.
Sí. Pero para que entendamos el drama, este es el inicio del tercer capítulo en una serie con solo 8 episodios. Casi estamos a la mitad de la historia.
¿Has encontrado a Ralph Macchio?
¿Macchio?
Sí, el de Karate Kid. ¡Hia! Está muy bueno, ¿no? Y seguro que besa súper bien.
Es terrible.
¿Mike besa bien?
No lo sé. Es mi primer novio.
Yo de verdad que quería morir.
O sea, ¿cuál es el problema?
Esto es el inicio. O sea, Stranger Things, tercer episodio, y empieza con una conversación de chicas adolescentes hablando de chicos. O sea, por favor, eres 11. O sea, has cerrado un portal a otra dimensión. ¿Qué está pasando? O sea, de verdad.
Pues está pasando. O sea, está pasando que, claro, que es una chica adolescente y está pensando en otras cosas. En fin.
Bueno, a ver. No pintaba bien.
Vale. Espero que la cosa vaya cambiando mejor, ¿eh?
Sí, además, habían cogido al personaje de Hopper y lo habían convertido, pues eso, en el típico machirulo de la América profunda, celoso, muy insoportable. Pero justo después de ese arranque de capítulo, la cosa cambia. Afortunadamente. De hecho, salvan la narración recurriendo a lo mismo que salva Harry Potter y el Cáliz de Fuego, el monstruo.
Ya.
O sea, Voldemort en un caso, aquí el devorador de mentes, son los héroes que nos libran del mayor mal. Convertir nuestra historia favorita en un reality de adolescentes.
Bueno, un hilo de esperanza, por fin, en este relato.
Hay más. Reconozco que a partir de su punto más bajo, la serie remonta bastante bien, volviendo a lo que nos conquistó. Una trama apasionante, esas historias paralelas que van convergiendo, porque la gente no se habla entre sí y se solucionaría mucho todo antes, pero bueno, me lo dejo ahí. Personajes, homenaje a grandes referencias de los 80, el ruso malo malísimo es el T-2000 de Terminator. Uh-huh. Incluso el encanto de la infancia sigue presente en la historia divertidísima de Dustin y el mejor personaje de la serie, con diferencia, Steve y su flequillo.
Bueno, entonces, a ver, que no me queda clara la cosa de momento. Parece que tus miedos se confirmaron, pero por otro lado, dices que la historia remonta. Entonces, ¿es un veredicto positivo?
Es una confirmación de que series como Stranger Things, que basaron su primer atractivo en la sorpresa, necesitan reinventarse para seguir rayando al mismo nivel. Y en esta temporada ese nivel baja sin duda, pero los guionistas han conseguido mantener otro de los grandes atractivos de la serie, que es el entretenimiento. Uh-huh. O sea, esta temporada es, a partir del tercer capítulo, muy entretenida. Y estamos de vacaciones o a las puertas de... Esta sigue siendo una grandísima opción para descansar y desconectar.
¿Y en familia?
Bueno, han subido bastante la violencia. Siendo honesto, siempre fue una serie de escenas fuertes, muy fuertes en las dos temporadas previas. En esta sube un pelín la apuesta, de ahí que mantenga el límite en los 16 años.
Bueno, pues esa es la cuestión. O sea que... Finalmente, como dices, Javier, hablando de series entretenidas y esperadas, es verdad que Stranger Things, bueno, hombre, pues está ahí,
estaba en el
la
podio,
vamos a ver seguro,
bien,
sobre
bien,
todo
bien.
Los que disfrutamos, o sea, muchísimo,
general,
¿no?
Ha sido un poco cruel al principio, pero muy
con la primera
bien.
Temporada, incluso con la segunda, con sus cosas, como dices, bueno, vale. Pero que no es la única serie que se estrena en este mes de julio.
No, dos de nuestro top 5 en vísperas de vacaciones, ¿qué más podemos pedir?
Una matina y sonó el santo. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso.
Bueno. Otra serie con los mismos potenciales problemas que Stranger Things y que vamos a devorar en cuanto salga. O sea, ojalá nos sorprenda para bien.
Y podemos decir cuál es, aunque la contemos otro día, ¿no?
¿Quién no? O sea, igual que la tonadilla de Stranger Things, esto es universal.
Bueno, sí, pero tú no des las cosas por hecho. Llega cierto, mucha gente que cierto, aprovecha cierto. El verano para ver todas las series que tiene pendientes de todo el año porque no ha podido. Y entonces, bueno, pues esto
pues
es
hay tiempo
la
para...
Casa de Papel, que se espera nueva temporada, ¿no?
Efectivamente, a finales de este mes, creo que el 19 de julio.
Lo contaremos también aquí en la tarde con Javier García Arevalillo. Gracias, Javier.
Muchas gracias, Pilar.
Ese pelire.
Te suena, ¿no? Esta sintonía, suena esta música, inmediatamente sabes que aquí en COPE vamos a hablar de ciclismo. Está en marcha el Tour de Francia 2019, lo está desde este pasado sábado. Atento a todo lo que sucede, ya sabes, un equipo siempre capitaneado por Eric Frade, enviado especial al Tour de Francia, compañero de Deportes COPE. Eric Frade, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, muy buenas.
Oye, me tienes que poner a mí y a los oyentes un poco en situación de cómo va el Tour de Francia. Pero antes, es que hay una historia. Yo no sé si la UCI pues siempre tiene que tener protagonismo, ¿no? En cada edición también del Tour de Francia, la Unión Ciclista Internacional. Pero lo de este año me lo tienes que explicar, ¿no? Porque por lo visto, ahora resulta que se ha metido con los calcetines altos de los ciclistas, que no pueden superar los 6,5 centímetros. ¿Por qué?
Bueno, más que los 6,5 centímetros, ahora la medida dicen que no puede superar la mitad del peroné con respecto al maleolo del tobillo.
Qué lío, ¿no? Complicado.
Sí, sí. Sí, al final es una cuestión de que el uniforme del ciclista no cambie demasiado para que la piel desaparezca. ¿Y por qué? Pues por la resistencia al viento. Al final hay una mezcla un poco de cuestiones de modas, el tema de los calcetines altos. En su día, por ejemplo, la moda era que el calcetín sobresaliera efectivamente 6,5 centímetros por encima del botín y solo 6,5 centímetros por encima del botín. Casi era como el uniforme de torero, una cuestión de tradición. Uh-huh. Y luego, a partir
era
de ahí,
una cuestión pues, estética, más que nada.
Sí, de estética, tradición, de igual que lo... culote negro, sí. Que todos los equipos tenían el culote negro y lo que cambiaba sí. Era solo la parte de arriba de los mayos, evidentemente en función de los diferentes patrocinadores. Es verdad que había ciclistas también que en la década de los 90 avanzados y demás no querían que se les viera ningún tipo de calcetín y ir con directamente con pareciendo como que no llevas calcetines, pero llevan el calcetín como muy al ras de la bota. Y ahora pues hay unas medias que favorecen la circulación de la sangre de los ciclistas, que se colocan rápidamente, o se colocaban rápidamente cuando terminaba una carrera para poner las piernas en alto en el autobús.
Una especie de medias de compresión, ¿o qué?
Efectivamente, unas medias de compresión que se las colocaban para favorecer la circulación de la sangre sí. Y, por tanto, la recuperación de un día para otro. Por cuestiones estéticas esto se fue más o menos instaurando y lo que quiere la UCI es que, efectivamente, eso no se lleve a la carrera de tal manera que la piel desaparezca del ciclista para que no haya mucho debate del tema de la aerodinámica, como sucedió, si te acuerdas, el año pasado, hace un par de años, con el tema del bayo de contrarreloj que llevaba el Sky, con unas branquias y no sé qué, que luego acabó también instaurándose en los demás equipos. Pasa un poco como en la natación, no quieren que al final el neopreno,
sí.
En el caso de la natación, o que las fibras que son habituales en la ropa de los ciclistas vayan cubriendo el cuerpo, porque eso evita el rozamiento con el viento, eso está más comprobado.
Sí, y tanto se nota, pues se puede, o sea, el hecho de que vayas, por ejemplo, con un maillot completo de arriba abajo, incluso que no se vea pierna, vamos, se notaría realmente, habría diferencia en la resistencia al viento.
Hay algún pequeño estudio de medio segundo por kilómetro.
¿Qué dices?
Sí,
qué fuerte.
Sí, entonces están haciendo todo ese tipo de estudios. Hay un señor que está encargado de intentar ir por delante de lo que se llama el dopaje tecnológico, con el tema de los motores, que habrás oído hablar mucho de
llama. Sí, pero el tema de los motores, ¿no? Que esto también fue otra batalla, ¿no? De la UCI, no sé si el año pasado, hace dos años.
Sí, están en ello, sí.
Siguen en ello. ¿Pero encontraron realmente alguna bici con algún motor incorporado o escondido?
A este nivel, no. A este nivel, desde luego que no, hubo muchas polémicas. Me recuerdo una imagen de Ryder Heisedal en la Vuelta a España, que se cae poco antes de la meta, la rueda toca asfalto y empieza a
es
rodar
verdad.
Ella sola.
Me acuerdo de eso, sí.
Sí, pues bueno, pues, se montó
una buena, sí.
Hombre, yo te digo una cosa, Pilar, si al final escuelan un motor con las pruebas que les hacen a las bicicletas, que las pasan por escáneres, les hacen rayos X, les hacen colonoscopias.
Pero si es que además el ciclismo debe ser el deporte más controlado del mundo, ¿no?
En todos los aspectos, sí, sin duda. Pero bueno, también se lo ha ganado a pulso por algunos episodios del pasado. Pero en fin, que el tema de los calcetines es eso, no permitir o reglamentar de alguna manera que las fibras no vayan ganando terreno a la piel y que a nadie se le acabe ocurriendo el tema de un maillot integral para vencer la resistencia al viento. Eso ya es otro debate, el por qué sí o el por qué no. ¿Por qué no probar este tipo de cosas? Que también esta gente, cuando se cae al suelo, se hace mucho daño. Y alguien podría decir, oye, es por seguridad, te caes pues para hacerte
el
menor daño
posible. Rozamiento y demás, ¿no?
Claro.
Total, que en este momento, entonces, en este Tour, los calcetines de los ciclistas, ¿cómo deben ser?
Pueden llegar hasta la mitad del peroné, más o menos.
Vale, y ya está, ¿no?
Y ya está.
Y no se te ocurra ir con otro tipo de calcetín, porque entonces lo has liado. Porque ya
lo están mirando más en la crono que en las etapas en línea, ¿eh?
Ya
me imagino. En la crono es donde especialmente lo están mirando, porque es donde ese medio segundito puede contar más, ¿no?
Porque el debate de los cascos en las cronos, eso está totalmente homologado, supongo, ¿no?
Sí. El material está todo homologado, tiene que estar registrado delante de la Unión Ciclista Internacional, sí. Lo que no puedes hacer es andar cambiando sin permiso el material que presentas a principio de temporada como material del equipo.
Bueno, esta es la última, el tema de los calcetines en el Tour. Pero Eri, ponnos un poco al día. ¿Cómo va este Tour de Francia? ¿Qué están haciendo los españoles?
Pues los españoles, hombre, los del Movistar, Landa y Quintana por asimilación, pues se han dejado un tiempo bastante valioso en la crono. Estamos todos como muy expectantes por el jueves. El jueves es la primera llegada en alto, la Planche de Belleville, está en los Vosgos, en el noreste del país, y esa llegada, que se está haciendo relativamente tradicional en el Tour de Francia, siempre ha quitado caretas, ¿no?, de quienes no vienen preparados para ganar este Tour de Francia. Estamos esperando todos al jueves. Mañana es una etapa también muy simpática, pero bueno, todo el mundo está como muy pendiente del jueves. Los Movistar perdieron un tiempo valioso en la crono por equipos, pero todo es muy recuperable porque quedan muchísimos kilómetros de Tour de Francia. Y el mejor español en la general es Enric Mas, el debutante Enric Mas, que sorprendió al gran público en la pasada Vuelta Ciclista a España quedando segundo, el mallorquín del Deconinck Quick-Step, que es el equipo tirano de este Tour de Francia. Hoy ha ganado etapa con Elia Viviani, el sprinter italiano que entra en el club de los que tienen victorias en las tres grandes. Uh-huh. Julien Alaphilippe ganó ayer, también del Deconinck Quick-Step. Julien Alaphilippe es el líder del Tour de Francia, también del Deconinck Quick-Step. O sea que todo es felicidad en el equipo de un Enric Mas, que está a 46 segundos del jersey amarillo, aunque él insiste mucho en ir muy despacio y en empezar aprendiendo en este Tour de Francia, porque es una carrera muy especial, con aproximaciones y con fases tan peligrosas como la que hemos tenido hoy de cara al sprint, en la que los ciclistas han tenido que ir a grandísima velocidad, entrar por una circunvalación, jugándose el pellejo, pero bueno, forma parte de la adrenalina de este deporte.
Y de estos españoles, los que tenemos este año en el Tour de Francia, ¿cuál es el que está llamado a hacer el mejor papel, en tu opinión?
Yo tengo la duda con Mikel Landa, que tiene una clase inmensa, de que nunca ha tenido la jefatura de filas indiscutible en su equipo, esta vez tampoco, porque la tiene que compartir hasta que la carretera diga lo contrario con Nairo Quintana, y lleva la paliza del Giro de Italia que corrió en el pasado mes de mayo. Abril-mayo. Con lo cual, yo tengo muchas dudas de que los cuerpos se recuperen. Tanto es así que nadie ha conseguido ganar el Tour de Francia ni después de estar en el Giro de Italia. Pero bueno, que todo es posible. Pero yo le tengo especial fe a Enric Mas, porque tiene una creencia en sí mismo, que una autoestima que es brutal, tiene el descaro de la juventud, se le ve recuperando muy bien después de etapas tan locas como el día de hoy, que es una esponja. Y tiene ese aura que no te sé decir por qué, pero que desprende que algún día puede hacer algo importante en una carrera como esta. Pero
pues
vamos,
no, sí.
No está en el gran paquete de favoritos, pero ahí va a estar.
Sí, lo dices tú, si lo dice Erifrade, nos vamos a fijar mucho en Enric Mas. Estáis en Nancy, ¿verdad? Que esto está así como al noroeste noreste de Francia, ¿no?
Cerca eso es,
de,
estamos sí. En Nancy, vamos a ir a ver la plaza Stanislas, que es una de las plazas
hay que
más
hacer
bonitas
turismo,
que
hay.
Sí, sí, hay que hacer. Bueno, el tiempo que da. Hay veces que estás tan cansado que ni te apetece, pero sí,
no me
extraña. Ya que te pegas estos viajes, pues hay que intentar aprovechar y hacer equipo, que es muy, son muy importantes las noches para el equipo.
Bueno, que es que coincidimos en horario, pero que a Erifrade con el final de la etapa se le puede escuchar en las COPE más, ¿verdad? Y supongo que la aplicación de tiempo de juego también, ¿no,
Eri? Eso es.
Perfecto. Pues Erifrade, gracias.
Gracias a ti, un beso.
Buen tour, adiós.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
Vamos a salir de aquí.
Que llevamos casi 4 horas encerrados.
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
En Verti tenemos las coberturas tan sencillas y claras como nuestra promoción de bienvenida. 3 meses gratis para todos al contratar tu seguro de coche y moto con la mejor asistencia en carretera. ¿Verti o falso? Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
La vida de una señora de Lampa tampoco es tan complicada. Poner lavadoras, recoger a los niños, hacer la compra, vender la dichosa maquinita Turbo Thunder, acudir a las reuniones del colegio, ¿algo más? Ah, sí, encontrar un cadáver que con tanto lío no sabes ni dónde lo has puesto. Vamos, lo normal. Señoras de Lampa, mañana por la noche, en Telecinco.
Cariño, vengo de las rebajas y se me ha dado de maravilla. Mira esta escapa de la playa, me ha parecido monísima. ¡Ah! Y mira este viajecito, justo de mi talla. Bueno. ¿Y este crucero? Era el último que les quedaba. Y es que las rebajas de Viajes El Corte Inglés son lo más. Hasta 50% de descuento y pago en 3 meses. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Además, por reservas de más de 1.000 euros, te llevas un Google Home Mini. Estoy loca por probarme todo. Arriba el verano, abajo los precios. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Soy Gabriel de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita en tu taller más cercano y en 30 minutos reparamos tu luna y nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE en internet, DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y ve a Mallorca 7 noches desde 339 euros. O haz un crucero por el Mediterráneo desde 399 euros. O descubre Turquía durante 10 días desde 489 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
Con Nuguela Ansulé, ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¿Qué va? ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nuguel Ansulé, número 1 en soluciones para todo tipo de cabellos.
Queridos Juan y Marta, en la segunda cala encontraréis un restaurante con las mejores gambas de la zona. Y a la vuelta, un bañito en la piscina para quitaros la sal y relajaros con la puesta de sol.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
No quiero oír un ahora le paso que me hagan caso. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
En Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando. Por eso durante los Move Days, si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de modelos. Muévete, cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante el mes de julio. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy conocíamos un estudio que dice que tres de cada cuatro niños de dos años tiene fotos subidas a internet, a la red. Sí, es lo que se hace ahora. Pero independientemente de que se suban o no a las redes, lo cierto es que nuestras fotos ahora están pues todas en digital, ¿no? En un ordenador, en un móvil o en la nube. Algunos tienen un disco duro, ¿no? Con diferentes carpetas de fotos. ¿Y qué pasa con las otras fotos? Las fotos que llevábamos en la cartera antes. ¿Tú sigues llevando fotos en la cartera? De todo eso hemos hablado contigo, con los oyentes de la tarde hoy. José Comillas se ha encargado de recopilar todas esas historias.
Sí, y un mensaje que nos está llegando bastante esta tarde es que ya no hacen carteras para llevar fotos.
¿Ah, no?
Bueno, es lo que nos estáis diciendo, que antes tú abrías la cartera y lo primero que te encontrabas era una parte transparente, digamos.
Sí, para la ventanita, sí.
Claro, pues que ahora ya no hacen así, porque en esa parte ahora suele estar lo que es el monedero de la cartera.
Sea como sea, que vamos, lo tienes muy difícil para llevar una
claro,
foto.
Claro, claro.
Pero la tienes que llevar metida ahí con los billetes. Bueno, billetes, si es que llevas dinero metálico, que esa es otra, efectivamente, con las tarjetas, ¿vale? Con las tarjetas. Es que bueno, es alucinante esto.
Y luego los hay como este ticio, que lleva fotos de su familia porque le gusta y lleva otras fotos pues porque no le queda otro remedio.
Yo sí llevo todavía fotografías de esa de cartera de tipo carné. Tengo una, la mía, la de mi madre, la de mi padre y la de mi mujer. ¿Y por qué mi suegra se ha puesto pesada y también la tengo que llevar?
Bueno, pues hombre. Está muy bien, hombre, eso de llevar la foto de la suegra. Sí,
claro,
señor.
Sí. Mira, Valeria de Valencia, nunca había llevado fotos en mi cartera hasta hace un par de años. Mi marido se hizo cuatro para renovar el carnet de conducir y la verdad es que salió fatal, pobre. Yo para convencerle de que salía bien, me quedé con una y la metí en la cartera. Y ahí sigue desde entonces.
Es que las fotos de carnet, de verdad, es que... Porque los fotomatones, ya tampoco hay muchos por ahí, porque ya eso era lo peor de lo peor. Pero aunque vayas a un sitio así un poco más mejor, ¿no? Más de fotografía,
más etcétera,
sí, más profesional, para hacerte las fotos de carnet, yo no sé qué es eso, que es que nunca quedas bien.
Bueno, pero ahí te las pueden retocar también, si no.
Ah, bueno, ya si te las retocan,
claro.
Y te hacen un apaño, ya es otra cosa. Bien, bien.
Mira, Pilar, escucha lo que le pasó a José de Barcelona, que llevaba en su cartera fotos de sus padres, de sus hijos, de su mujer, bueno, de toda la familia. Y quién sabe si gracias a llevar todas esas fotos, después de perder la cartera, la pudo recuperar.
Hará unos 4 o 5 años, pues bueno, pues me sustrajeron la susodicha cartera. Con el problema que todos ya sabemos. Renova el carnet de identidad, carnet de conducir, cancelación de tarjetas bancarias. Total, que al cabo de un par de días o tres, recibo una llamada al teléfono fijo de una señora que había encontrado la tarjeta, me había localizado en las páginas amarillas, porque al abrir la cartera vio que llevaba, pues eso, las fotos de mis padres, de mi madre, bueno, de la familia. Y la mujer, pues toda preocupada, bueno, pues decidió buscarme porque, claro, pensaba, este hombre con estas fotos muy antiguas ya no va a volver a recuperar. O sea que me vino muy bien tener las fotos.
Qué bonito, ¿no?
Hay que llevar fotos en la cartera, claro que sí.
Sí, señor, para que alguien se preocupe de buscártela, de buscarte a ti cuando tú pierdes la cartera y devolverte la cartera y las fotos, ¿no?
Que eso sí
que
bonito,
sí, eso sí que es irrecuperable, eso no se puede renovar, ¿no?
Pues no.
Como el DNI.
Pues sí. Y Gala, que dice que ella lleva la primera ecografía de su hijo, porque como la tinta con la que imprime el ecógrafo es muy débil, se empezó a borrar al poco tiempo de nacer. Ahora que acaba de cumplir un año, ya casi no se ve, pero a mí me da mucha ternura verlo.
Pues me quedaría con un montón de las fotos que han salido esta tarde gracias a los oyentes. Me alegra saber que muchos de ellos llevan todavía alguna foto en la cartera. Qué bonito. Bueno, pues como es difícil quedarnos con una sola, nos quedamos con todas ellas. Y damos paso ya, pues mira, a la linterna de Ángel Espósito, que seguro que también tiene fotos en la cartera.